www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Aroldis Chapman y de Carlos Rodón, dos zurdos de sangre cubana que brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Danke, danke schön. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado a la derecha del Pepe, aquí en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
Yeah. La ola, estamos haciendo la ola, lo que pasa es que ustedes no la ven. Ahora cuando lo hagamos en video algún día, entonces tenemos que justificar lo de la ola y hacerla personalmente.
Los temas de hoy, además de resumir lo que pasó anoche en las mayores, además de hablar de lo que va a pasar esta noche en las mayores, más tarde vamos a hablar de las Olimpiadas, porque con fútbol arrancan los Juegos Olímpicos de verano el miércoles, lo crean o no. Dos días antes de la jornada de apertura, de la ceremonia de apertura, ya hay Olimpiadas en Francia. Así que todo eso y mucho más, y además les vamos a decir quién va a jugar pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí, que tenemos dos juegos interesantes de la serie del Metro. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero ¿qué te parece, Mr. Moa? Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, tal y como habíamos dicho, dos zurdos de sangre cubana jugaron muy bien anoche. Los Yankees aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-1. Y aquí tengo una persona que trabaja con los Yankees y sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. Carlos Rodón, oigan esto, décima victoria. Lanzó 7 entradas, 2 hits, una sola carrerita, 2 boletos, ponchó a 10, efectividad un poquito alta, 4.42, pero Alfred, definitivamente muy bueno lo que vimos anoche.
Bueno, tan bueno como poderte decir que yo me atrevo a comentar aquí en estos micrófonos que es la mejor salida de Carlos Rodón en lo que va de temporada. De verdad que se vio en tremendo control. Tiró 101 picheos, 67 fueron strike, ponchó a 10 bateadores. Realmente la única carrera fue un jonrón de José Siri, que por cierto se demoró en extremo para correr las bases. Se gozó, fue en cámara lenta.
¿Sí?
Y después vino Soto, y como Soto metió dos jonrones, en el segundo jonrón se demoró casi 40 segundos para correr las bases. Cuando le preguntaron a Soto que si, sobre la demora de su jonrón, Soto es muy divertido porque dijo algo así como que, el calor de Nueva York hay que cogerlo con calma.
Bueno, se salvaron, que ya estamos en el siglo XXI, porque en los años 90 tú le hacías eso a un pitcher. Y en el la próxima vez que tú ibas a batear, iba a haber una recta a la altura de la cabeza.
No, es que todavía pasa. Por eso es que lo está diciendo Soto. Es que todavía pasa. Recuérdate que entre los Yankees y los Rays hay mucha mala leche, como dicen los españoles. Al igual que entre los Yankees y los Orioles. Y entonces ya hay un pique entre esos equipos, sobre todo a Rosarena, que también se ha demorado a veces corriendo las bases. Y bueno, básicamente yo creo que se libró del pelotazo José Siri por el jonrón que da Soto después. Si no, a Siri le iban a pegar una, pero bueno, ahí quedó la cosa. O creemos que ahí quedó.
En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, un partido que terminó en extra innings, los campeones mundiales Texas Rangers vencieron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo dos cubanos en este encuentro. Yo voy a dejar que la persona que narró el juego nos cuente qué fue lo que pasó.
Oye, te voy a decir, primero no nos tocaba hacer ese juego, era Filadelfia-Minnesota, pero se atrasó mucho más de una hora por causa de la lluvia y decidimos hacer el siguiente juego. Y yo elegí el juego de White Sox y Texas por ver ese duelo entre un Luis Robert Jr. y un Adolis García. Ganó el duelo Luis Robert Jr. en cuanto a bateo, porque se fue de 5-2 con un doble. Sigue muy mal a Adolis García, su promedio ha caído a 205, pero su equipo se llevó la victoria. Y fue muy bonito, y hasta Richie, fue interesante porque Richie Pérez, nuestro hombre de los controles, de verdad que el juego fue extraordinario, de principio a fin. Yo fui metiendo a la gente en el juego, la gente muy activa en nuestro chat de WhatsApp, que es nuestra casa y nos encanta hablar con ellos. Y llegó un momento que Richie estaba casi encaramado arriba de la silla, y cuando Wyatt Langford metió el lineazo, Richie estaba celebrando ahí. No porque es fan de los Rangers, sino porque es una bonita historia de que Wyatt Langford, un novato que llegó como el prospecto número 2 de todas las grandes ligas, por un momento uno pudo decir, ay, le está quedando grande la Major League Baseball. Pero mira, ya está bateando 2.54, ahí se fue de 5-2, empujó otra carrera y poco a poco Langford se va estableciendo. Y qué historia tan bonita que sea él, que es un novato, el que decidiera ayer ese juego. Y hablamos también en la transmisión, Pepe, y lo pongo aquí en la mesa contigo, unos Rangers que tienen 48-52. Hmm. Un equipo que realmente, cuando tú lo miras, tú dices, ¿pero qué pasa? Porque es el mismo equipo del año pasado, incluso mejorado, y sin embargo no está ganando juegos. Claro, ha tenido lesiones muy importantes, como la de Nathan Eovaldi, un Jacob DeGrom que sigue lesionado, un Josh Jung en tercera base que sigue lesionado. Evidentemente hay lesiones importantes dentro del equipo, pero así todo, tú dices, bueno, ok, hay un Josh Jung lesionado y hay un Evan Carter también lesionado, pero tienes a un Wyatt Langford, tienes a 2-3 jugadores, pero que realmente no ha pasado, el equipo no ha bateado. Un Corey Seager que no está bateando, un Leo Di Tavera que no está como el año pasado, un Jonah Heim que no está como el año pasado, un Adolis García que no está como el año pasado, ni un Nathan
Nathaniel Lowe. No se parece en nada.
Entonces, García. La gente me decía en el chat, y hablábamos esto durante todo el juego, lo debatimos con la gente, pero wow, ¿qué puede pasar con Texas? Ah, es béisbol. Es el mismo equipo del año pasado, probablemente mejorado. Pudieran estar en primer lugar y sin embargo están mal.
Bueno, pero yo todavía, tú sabes, hoy en día con la cantidad de clubes que chance, van claro. A los playoffs, todo lo que tiene que hacer es jugar por ahí de 500. ¿Sí? Y luego ponerte un poquitín caliente en septiembre. Ganar, jugar 600 en septiembre en vez de 500, uh-huh. Termina la temporada con 5 victorias más que derrotas o 4 victorias más que derrotas y vas a los playoffs. Es así de fácil uh-huh. Hoy en día.
Así.
Por eso es que cuando la MLB quería que fueran 16 clubes a la postemporada para tener 8 series, el sindicato dijo que no. Porque ya una vez que los dueños de equipo y los managers se dan cuenta que tú vas a ir a los playoffs de cualquier manera, no hay ningún incentivo para ganar
claro.
Y firmar gente en septiembre.
100%.
Así es que, muy bien, anoche aquí mismo en la capital del sol, mientras Alfred les traía a ustedes el partido de los Medias Blancas y Texas, los Mets vencían a los Marlins de la Florida 6-4. En ese juego, José La Candelita Iglesias con un triple anotó, impulsó, batea 387. Y Julito Martínez de Jayalía con 2 hits y una carrera anotada. Francisco Lindor con 2 jonrones. Y los Mets están comenzando a despertar.
Los Mets están comenzando a despertar y junto con ellos está despertando también su estrella, el señor Paquito Lindor. Yo quisiera saber, y lo dije en mi canal de YouTube esta mañana, yo quisiera saber dónde deben estar todos esos odiadores, esos fanáticos haters que al inicio de la temporada, que eso no se pueden llamar ni siquiera fanáticos, son personas que están con muchos problemas personales. ¿Te recuerdas que le mandaron amenazas de muerte a la esposa de Francisco Lindor?
No, eso no me
por
acuerdo,
el slump. O oh, sí, eso fue horrible. Tuvo un mes de abril muy malo y como a finales del mes de abril fue muy triste ver que la esposa de Francisco Lindor denunció amenazas de muerte por su cuenta de Instagram. Y wow. Qué bueno que Paquito esté callando boca. Está bateando ya 2.56, tiene 19 jonrones, 54 empujadas, 102 hits. Y te voy a decir algo. Va camino a otra temporada de 30-30-30. 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas.
Así es.
Este es un pelotero extraordinario.
Bueno, todavía Alfred Álvarez no se ha dado cuenta que mis piratas en Pittsburgh, de Pittsburgh, van en serio este año. Tienen 51 victorias, 49 derrotas. Y anoche, Aroldis Chapman fue el pitcher ganador en la victoria de los Piratas sobre los Cardenales de San Luis, 2-1. Chapman, aún así, tiene un récord espantoso, 2 victorias, 4 derrotas, con la victoria de anoche, y efectividad de casi 4, pero por lo menos lanzó un inning perfecto en relevo, y fue el pitcher ganador después de que Keller, el pobrecito Keller, que lanzó 7 entradas completas, una sola carrera, 2 boletos, ponchó a 3, pero Keller no figuró en la decisión. Llegó Aroldis Chapman y toda la gloria se lanzó encima y los Piratas salieron airosos 2-1.
Mira, te voy a decir algo. En un mundo donde las Tommy John son tan habituales, en un mundo donde todo el mundo quiere tirar duro y las carreras duran 2 o 3 años nada más por tirar duro, no sé cómo no hacen un programa especial en MLB con Aroldis Chapman. Te voy a decir los picheos de él. Sinker a 101.9 millas. Una sinker. Recta de 4 costuras a 100.4 millas. Recta de 4 costuras a 100.2 millas. Recta de 4 costuras a 100.2 millas. Ah, y con los spin rates, alrededor de 2.500 de spin rate, que son las revoluciones, para que nuestros oyentes entiendan, en las que se mueve la pelota. O sea, que no es una recta lisa, es una recta que va a 2.500 de revoluciones de spin rates. Quiere decir que cuando le das no le logra dar en la masa. Tiró sliders a 90 millas, a 89 millas, 87 millas, con unos spin rates espeluznantes. Tiró splitters 2 veces. Aroldis Chapman desafía el padre tiempo, desafía el tema de el creer que la velocidad es la causa de las lesiones y la Tommy John. Tú vas a hablar ahora mismo, ya sé de quién, porque lo acabas de poner en tu computadora, que es otro caso igual. ¿Por qué no agarramos a alguien como Nolan Ryan, a alguien como Aroldis Chapman, y les preguntamos qué ustedes han hecho a lo largo de toda su carrera contra lo que se está haciendo hoy en día con estos muchachitos jóvenes, Pepe, que da grima ver que desde high school se les están haciendo operaciones Tommy John?
Bueno, mira, lo de Aroldis Chapman ha sido consistente hasta cierto punto. Es verdad que él sigue tirando duro, pero no lo puedes comparar con Nolan Ryan.
Pero Nolan relevista Ryan, y un abrió no se pueden comparar. Pepe, claro.
Nolan Ryan es una máquina que durante 21 años ponchó a 5.714 bateadores, que te tiraba 95, 98, 100 millas por hora en el segundo inning, en el séptimo inning, en el octavo inning, desde el primer día que comenzó a lanzar con los Mets, porque él estuvo con ese equipo. Cuando los Mets derrotaron a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial, ahí estaba Nolan Ryan en 1969. Pero no se preocupen, en 1986 todavía estaba tirando 100 millas por hora. Y cuando se retiró todavía estaba tirando 100 millas por hora.
Su último picheo fue a más de 100 millas por hora, con el que ya largó el brazo literalmente.
Y yo creo que él sin querer arruinó la manera de pensar de muchos lanzadores que dijeron, ah, pero si Nolan Ryan lo puede hacer, yo también. Yo puedo lanzar 100 millas por hora durante 22 años. No, la mayoría no pueden lanzar más de 2, 3 años. Y luego tienen que operarse con la famosa reconstrucción del ligamento colateral.
Y es lo que te digo, volvemos a lo mismo. Tienes el ejemplo de Nolan Ryan en una época en la que nadie tiraba duro y él tiraba de esas millas. Pero tienes el ejemplo de Chapman en una época en la que todo el mundo tira 100, pero la gente tira 100 2 años y se operan de Tommy John. Y Aroldis lo está haciendo hace 14 años. Entonces, la cosa es, dos puntos. Número uno, ¿por qué no se le da más visualización a los entrenamientos? Chapman es una máquina de entrenar. El que lo sigue en Instagram se da cuenta. Este hombre vive para entrenar, este hombre vive para hacer ejercicio. Hay algo que está haciendo Chapman que le ha funcionado durante toda su carrera. No sé si es la dieta, no sé. Pero la gente no se toma el trabajo de ir a preguntarle. Ahora, lo que sí yo me tomo el trabajo es de hacer la tarea y decirte, ¿quién es el mejor relevista zurdo de todos los tiempos? El mejor relevista zurdo de todos los tiempos es Billy Warner. Sin discusión, lo podemos buscar. Billy Warner tiene mejores números que John Franco. Billy Warner tiene mejores números que Randy Myers, que son algunos de los que están en la lista de los mejores zurdos de la historia. Bueno, ¿sabes quién es el segundo mejor pitcher zurdo relevista? Estoy hablando relevista, ok, no abridores. De todos los tiempos es Aroldis Chapman. Sí. Aroldis Chapman tiene más ponches. Oigan esto, señores. Billy Warner está en el boleto, en las boletas para el Salón de la Fama, y cuidado, no entra al Salón de la Fama. Porque pues, podría entre ellos. Si yo votara ahora mismo, que no voto todavía, aunque soy de la asociación, yo votaría por él. Mira, tiene más ponches que Billy Warner. Tiene mejor porcentaje de ponches por cada 9 innings que Billy Warner. Tiene más juegos ganados que Billy Warner. Tiene 2 anillos, Billy Warner no tiene ninguno. Tiene la misma cantidad de juegos estrella. Tiene la misma cantidad de relevistas del año. Cada uno lo ganó una vez. Y Aroldis Chapman va camino a superarlo en otros departamentos. Y ya lo supera en otros. Estoy dándote los departamentos básicos. Hay otros departamentos que los que lo superan. A lo que voy es una pena que Aroldis ya no está como cerrador constante. ¿ok? Por una razón o por otra no lo están poniendo a cerrar juegos ya.
Porque es inconsistente.
No es porque es inconsistente, Pepe, porque... espérate un momentico. David Bernard, que es el cerrador de los Piratas de Pittsburgh, tiene 5.5 efectividad. Pero, espérate, hay relevistas más malos que Chapman.
¿Cuántos rescates malogrados, además de sus 4 derrotas, tiene Aroldis Chapman este año?
No.
Para un equipo que está ganando.
¿Okay? Aroldis no es cerrador de los Piratas. Aroldis es relevista.
Pero lo fue. Pero
tiene no ha sido 4... cerrador de los Piratas.
No, sí. Tuvo un rescate malogrado hace 2 semanas. Sí.
Porque ese día a lo mejor David Bernard no le tocaba o llevaba está 3 días pichando consecutivos.
Pero te estoy diciendo, si él fuera consistente, sería el taponero oficial del equipo.
Ha tenido 7 oportunidades salvadas y ha salvado 4. Hay relevistas en Grandes Ligas ahora mismo que fueron a jugar las estrellas. Craig Kimbrell ha tenido como 30 oportunidades, ha salvado 24, ha fallado como 6. Eso no te... Él no es el cerrador, o sea, él no es... Ubícate que Grandes Ligas tiene esto. Pepe Lacayo es el cerrador de Radio Martí, es el cerrador. Aunque le caigan a Pablo, ese es el cerrador. A no ser que ya lo maten de una forma muy, muy histriónica. Mira a Clay Holmes. Clay Holmes es el líder en juegos votados entre los cerradores y sigue cerrando todos los días por los Yankees. Es el cerrador de los Yankees. Lleva 7 juegos votados como cerrador, 7, y sigue cerrando. Porque es el cerrador, ese es para lo que a él le pagaron. Aroldis llegó a los Piratas sabiendo que David Bernard era el cerrador del equipo. A lo que voy es... Chapman no va a superar a Billy Wagner en juego salvado. No lo va a superar. Billy Wagner tiene 422. Chapman tiene 325. Tendría que salvar 97 juegos. No creo. Ya no lo va a pasar.
No llega.
En todas las demás estadísticas lo va a superar. Menos en esa. A lo que voy es, más allá de que Chapman pueda o no pueda un día llegar al Salón de la Fama, que por lo menos el Salón de la Fama latino va a llegar. A lo que voy es, es un ejemplo de que tú sí puedes tirar duro y no lesionarte, pero... hay algo que tienes que hacer que no estás haciendo. Por lo menos no están haciendo ninguno de estos muchachos, Pepe. No sé si es que no hacen el suficiente trabajo físico que hace un Aroldis Chapman, que literalmente tiene una obsesión con estar en el gimnasio 24 horas. Habría que tener a Chapman aquí, que lo podemos hacer. Y te digo más, le digo a nuestra audiencia, lo vamos a hacer. En la temporada muerta vamos a traer a Chapman, lo vamos a sentar aquí, que es una persona que yo puedo levantar el teléfono ahora mismo y llamarlo. Y lo vamos a traer.
Pero los Piratas no vienen por Miami otra vez para que lo vayamos.
Hay que revisar.
Ya estuvieron aquí en abril.
Si ya estuvieron aquí, ya no vienen más, creo. Voy a revisar. Pero no obstante, le vamos a prometer esto a la gente y le prometo yo con toda mi responsabilidad. Yo les garantizo que en la temporada muerta de béisbol de este año, entre noviembre y diciembre, vamos a traer a Chapman aquí. Pasé un programa especial con él. ¿Qué hace Chapman? Este corre por las mañanas. ¿Qué desayuna? Porque tiene que pasar algo, Pepe. Es un crimen que estamos viendo. Muchachitos de 15, 16 años haciéndose operaciones Tommy John. Yo tengo a mi hijo en una academia de béisbol que es el de Jorge Fábrega, que también quiero.
Y tu hijo es zurdo.
Y mi hijo es zurdo. Un día traerlo aquí, Jorge Fábrega, pelotero cubano-americano, habla español como nosotros, se crió aquí en Miami, qué sé yo. Y es un tremendo catcher de Grandes Ligas. Y él entrena bateo, pero hablamos de esto todo el tiempo. Me dice, tú tienes que ver aquí los muchachitos que tengo de liga, que son pitchers y bateadores, que con 15 años se están operando de todo un millón. Hay algo que está mal. Y, oye, Chapman es un tipo que puede aportar mucho a eso.
Pero ahora, mira, ¿tú te acuerdas de Greg Maddux?
Sí.
Greg Maddux casi nunca lanzaba más de 90 millas por hora.
No, otra historia.
Bueno, Tom Glavine tampoco casi nunca lanzaba más de 90 millas por hora.
Los males juegan en Pittsburgh. 3 juegos ya no... Okay.
¿Te acuerdas de John Smoltz? John Smoltz.
Pero es por si tiraba duro.
Sí, pero no... Pero no
si tiraba 94 millas.
Correcto, pero no se ganaba la vida solamente de un picheo.
Ah, no, y además hizo una cosa muy increíble. Que por eso te digo, yo no sé hasta qué edad puede pichar Aroldis Chapman. ¿Tú te acuerdas que Smoltz tiraba 94, 95 millas? Y
correcto.
Después terminó siendo cerrador de los Cardenales tirando 88.
Correcto.
Porque ya no tiraba recta, entonces se dedicó a tirar un cambio de velocidad que lo aprendió a tirar a los 30 y pico años.
Así mismo.
Y lo mezclaba con la slider y la curva y el tipo se hizo un cerrador estrella de Grandes Ligas.
Pero Greg Maddux, que fue 6 veces premio Cy Young, creo que fue a lo mejor hasta más.
Es el que más premios Cy Young tiene detrás de Roger Clemens.
Nunca, bueno, Roger Clemens sabemos por qué.
No, Greg Clemens ya sabemos por qué, pero Roger Clemens...
Hasta Andy Pérez...
Pinche derecho todos los tiempos.
Andy Pérez dijo que lo inyectó, ¿ok? ¿No te acuerdas?
En un año, Pepe, ese hombre ya era Salón de la Fama antes de inyectarse.
Pero ¿cómo tú sabes?
Es lo mismo que Barry Bonds.
Pero perdóname, ¿cómo tú sabes que no se estaba...?
¿Porque no lo hacía?
Bueno, ¿cómo tú sabes eso?
Porque se sabe.
No, tenemos que presumir que si tú...
No, es que se sabe.
Estuviste...
Es como Barry Bonds. Barry Bonds nunca usó esteroides hasta el año 2000.
Inyectándote... A mí no me vas a convencer que tú te hayan agarrado o alguien haya dicho, lo inyecté este año... Pero el año pasado no sé lo que estaba
Es que
haciendo.
No es por el año pasado, escúchame. La razón por la que Roger Clemens empezó a utilizar esteroides. Roger Clemens empezó a utilizar esteroides cuando se fue para los Yankees y conoció a un ex policía retirado de la NYPD, okay, que se llamaba McNamara de apellido, y correcto, McNamara fue el que lo incitó por primera vez a conocer lo que eran los esteroides. Hasta ese punto, okay, los dos salieron con los Blue Jays, los dos salieron con los Red Sox, okay, y los no sé cuántos juegos ganados que ya tenía.
Está bien, está bien.
Eso sin esteroides.
Pero en el caso de Greg Maddux, no se puede, no hay ni siquiera una duda, ni por un segundo.
No, no la
Greg
hay.
Maddux nunca. ¿Ok? Roger Clemens, Barry Bonds, hay muchas dudas. ¿Okay?
So, Barry Bonds no usó esteroides antes de 2000.
Bueno,
lo sabe cualquiera, Barry Bonds estaba más flaco, bien, más flaco, okay, que Danilo Fuentes.
Pero luego lo usó durante otros cuantos años más. Lo que te estoy diciendo, Greg Maddux, lo que deberíamos de hacer es estudiar lo que hacía Greg Maddux, lo que hacía Tom Glavine, Steve Avery y hasta cierto punto John Smoltz en esa rotación de picheo que fue a los playoffs 10 años consecutivos. Ahora, yo sé que todos los coaches hoy le dicen a los pitchers, lanza 100 millas por hora.
No, pero te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo. Fíjate, a mí me encanta porque nosotros siempre aquí tenemos opiniones diferentes.
No, y nos agarramos a pescozones también.
De vez en cuando, cuando haya video, vamos a hacerlo para subir los ratings y que la gente se conecte más. Pero oye lo que te voy a decir, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque hoy en día, y yo sé que esto no te va a gustar, los bateadores de hoy en día tienen más fuerza que los de esa época, que de Madu, tienen mucha mejor vista, tienen un mucho mejor entrenamiento. ¿Y qué pasa con esto? Madu, cuando venía a marcar a 88 millas, por lo estelar que era, que ya te tenían, esas 88 parecía 100, porque tú no la estabas esperando. Pero hoy en día los bateadores con un pitcher con Greg Maddux, si no tira duro cuando tiene que venir a marcar, lo matan. Lo matan porque hoy en día los bateadores sacan los bates mucho más rápido, el backspeed es mucho mejor, sí, el ángulo de salida de los bateadores es mucho mejor para un, okay, tipo de pitcher como Maddux.
Pero
tú tienes que, hoy en día, si tú no tienes 90 millas, es muy difícil que saques.
Pero también te saca de tu ritmo, porque los bateadores hoy en día están acostumbrados a que va a venir un relevista que tira 100 millas por hora, y entonces se encuentran con
cuatro Sayón ganó Maddux.
Yo dije que habían más. Ganó uno con Chicago.
Cuatro.
Con no, los Cachorros.
Cinco los Cubs, sí, uno y tres con los Bravos.
Solo ganó tres con los Bravos.
Uh-huh. En el año 93, 94 y 95.
Yo te voy a decir una cosa. No podemos seguir contratando lanzadores que tiran 100 millas por hora y que la carrera profesional dura 3 años.
Es que eso es lo que pasa. Que
no podemos.
Yo me siento mal porque yo pienso, wow, qué triste. El béisbol se va a convertir en un deporte como el fútbol americano, donde los jugadores tienen un spam de vida, o sea, un periodo de vida de 3 años. Y te voy a decir por qué. Más allá de las operaciones Tommy John, y verdad que me ha encantado el programa de hoy, está súper sabroso. Más allá de las operaciones Tommy John, te voy a decir por qué. Mira lo que estamos viendo. Estamos viendo, y no sé si tú te has dado cuenta de esto, cuando en tu época, Pepe, se drafteaba un pelotero, se demoraba 4 o 5 años para llegar a Grandes Ligas.
Sí.
Hoy en día se está drafteando un pelotero y al otro año, sí, está en Grandes Ligas.
Sí.
Ahí está Paul Skin. Ahí está el ejemplo, Paul Skin, ahí está...
Ese es el próximo año, así como José Fernández,
son miles.
Nuestro gran amigo José Fernández, el desaparecido,
sí,
pitcher cubano, ya estuvo con Tommy John, estaba regresando de la operación, bueno, y justamente por eso.
Pero mira lo que voy, Pepe, hoy en día un pelotero de Grandes Ligas que se quede de agente libre con más de 34 años está pasando tremendo trabajo para encontrar trabajo. Mucho trabajo para encontrar a alguien que lo firme, porque hay tanto talento en extremis, en las ligas menores, y los muchachos de college están con un desarrollo tan grande que no lo tenían antes, que el béisbol va camino a convertirse en un deporte que el periodo de vida de los jugadores va a ser 3 o 4 años, y va a ser muy triste porque la mayoría de los números, ya de los récords, no se van a volver a romper, porque lo lindo de la pelota es que, por ejemplo, yo vi a Albert Pujol debutar en Grandes Ligas en 2001 y lo vi retirarse, y es como una vida entera que pasaste con ese jugador. Y tus etapas de niñez, y ligas tu niñez con tu adolescencia, a veces ligas tu madurez con tu vejez, con un mismo pelotero activo, y eso se va a perder. Y ojalá el béisbol de Grandes Ligas meta mano con el tema de las Tommy John, y también, de cierta manera, balancee un poco lo que es la cantidad de jugadores, porque te lo digo, Pepe, y sobre todo, si pasa lo del draft internacional, no, y eso que lo del draft internacional no ha pasado, ponte a pensar, estamos viendo muchachitos de 14, 15 años que están firmando en República Dominicana, que están llegando a Grandes Ligas con 19 años. Entonces, un pelotero como J.D. Martínez pasó trabajo para encontrar un equipo.
Sí.
Ese es mi punto.
Pero ahora...
J.D. es una estrella, ¿qué pasa con uno
de
que
te sirve,
medio palo y se queda libre a los 32 años?
¿De qué te sirve reciclar cada 3 años un cuerpo de picheo? No te sirve de nada.
Pero en la NFL lo hacen, y esa es la parte triste. Porque sí, tienen tanto material.
¿Y dónde está el sindicato de los peloteros? tratando de proteger a su gente.
¿En cualquier momento algo va a pasar con eso?
Porque a ellos no les conviene, porque lo que ellos quieren es una pensión, como todos los americanos.
Bueno,
tener
exacto.
10 años
pero
en la liga
tener
menor.
10 años en la liga. Correcto. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir algo. Yo sí sé que la Asociación de Peloteros sí está preocupada con esto. Porque fíjate que nada más que tuvieron el chance, le echaron la culpa a lo del reloj. Porque ellos están tratando de alguna manera de justificar lo que está pasando. La debacle que está pasando. Muchachitos que están firmando por 5 o 6 millones de dólares y no pueden. ¿Dónde está Jack Leiter de los Rangers de Texas? ¿Te acuerdas de Jack Leiter?
Claro que sí.
Mejor prospecto de picheo del draft del año pasado, de antes pasado, lo agarraron los Rangers, el hijo de Leiter, este va a ser una superestrella. Próximo ganar de Zion, ni ha pichado, no, porque está lesionado.
No tienes que ir tan lejos.
Porque está lesionado, es triste.
Un cubano-americano que fue al juego de estrellas por Toronto y ponchó a los tres bateadores que vio, hoy en día está muerto de hambre.
Alex Manoa.
Ajá.
Pero todavía Manoa tuvo una lesión, después regresó, el rendimiento no fue igual.
No, para nada.
Para nada fue igual.
Este
no se
tampoco.
Recuperó 100%. Porque esa es otra cosa.
Lleva dos años mal.
Exacto. La gente siempre piensa de que la operación Tommy John tú sales con éxito de ella. No. Lo que pasa es...
No sale.
Claro, no sale.
Alex
lo que
Fernández.
Pasa es que nosotros conocemos los casos de éxito.
No.
Las historias
no,
de éxito. ¿Y dónde están las que no son de éxito?
Yo tengo el mejor caso de no éxito. Un pitcher cubano-americano que lanzó con los Marlins. Alex Fernández.
Yo lo conozco.
¿Ok?
Su primo hermano entrena en la academia que te dije, mijo.
Después de la operación, pasó 2 años que no podía ni alzar un galón de leche con el brazo. Uh-huh. Porque le quedó mal la operación.
Y ha habido muchos más.
Correcto.
Lo que pasa es que decimos, no, pero si José Fernández regresó y estaba tirando fuego. No, pero si Jacob deGrom. Es que tú estás viendo los casos de éxito. Pero ¿y los que no son éxito? Porque es que eso es lo que pasa, que la mente te juega truco. Sí. Tú siempre ves lo bueno. Y como lo bueno sobresale, tú dices... Ah, no, la operación Tommy John no es nada. No. Lo que hay es que ir ahí, como te digo, a las academias, con los muchachitos jóvenes, como mi hijo que va a una academia, y hablar con esos entrenadores que te dicen, no, de 20 muchachos que he tenido yo aquí, que se han hecho Tommy John, 15, ahora, ¿no han regresado ahora, a jugar pelota?
¿Tú crees que Greg Maddux, volviendo al caso de él, con ese rompimiento que él tenía, que ponía la pelota donde él quería, pero te estoy diciendo... A media pulgada, donde se la ponía Eddie Pérez, que fue su receptor personal. ¿Tú crees que hoy en día los bateadores tuvieran mucho éxito con eso?
No, hubiera sido un gran pitcher, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Quién es, salvando la distancia, déjame aclarar esto porque si no me van a comer, es el pitcher actual que te viene a ti a la mente con el estilo de Greg Maddux? Es zurdo, salvando la distancia. Yo no estoy diciendo que es un Greg Maddux, salvando la distancia. Te voy a poner el ejemplo.
Okay,
Néstor Cortés.
Okay.
Cortés no tira en velocidad. Cortés, ¿de qué vive Néstor Cortés? Saca la pelota por tres ángulos diferentes.
Uh-huh.
Cambia el tiempo entre un picheo y el otro. Es un tipo súper inteligente. Sí. Se le mueve todo lo que tira.
Okay. Pero juega en un estadio de juguete.
Claro, un estadio de niños. Uh-huh. Ahora, a Cortés le batean. ¿Qué sería Greg Maddux? Un Néstor Cortés a la derecha con mejores números. O sea, todavía mejor que Cortés.
Sí.
Estuviera entre los mejores pitchers.
Okay.
Pero no dominaba como dominaba.
Cortés tiene efectividad de 4. Greg Maddux nunca tuvo efectividad de 4.
No, por eso te digo. Pero Greg Maddux en esta pelota tuviera efectividad de 3.50. No tuviera de 1 punto y pico.
Bueno, vamos a quedar aquí el último minuto. Quería hablarte de Bobby Witt, que después de conectar un jonrón, un triple y un doblete, cuando estaba tratando de lograr el ciclo, le dan un pelotazo. Ven acá, la pelota no puede hacer algo acerca de esto, porque era demasiado obvio.
Demasiado obvio, tienen que hacer algo definitivamente. Y sobre el tema de Bobby Witt Jr., te lo voy a decir aquí, para que quede grabado en estos micrófonos que yo tanto quiero, en este lugar que para mí es sagrado. Bobby Witt Jr., esta es la quinta vez que se queda aún a algo de lograr el ciclo.
Uh-huh.
Una vez le falta un triple, otra vez le falta un jorrón, otra vez le falta un hit. 3 veces le ha faltado un hit, una vez un triple, una vez un jorrón. Bobby Witt va a batear el ciclo muy pronto y Bobby Witt va a terminar siendo el mejor jugador de los Reds de todos los tiempos por arriba de George Brett. Acuérdate, lo dije.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy, pero muy buenas noches.
Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano
Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Aroldis Chapman y de Carlos Rodón, dos zurdos de sangre cubana que brillaron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Danke schön. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Y sentado a la derecha del Pepe, aquí en el Estudio B, Mr. Alfred Álvarez.
La ola. Estamos haciendo la ola, lo que pasa es que ustedes no la ven. Ahora cuando lo hagamos en video algún día, entonces tenemos que justificar lo de la ola y hacerla personalmente.
Los temas de hoy, además de resumir lo que pasó anoche en las mayores, además de hablar de lo que va a pasar esta noche en las mayores, más tarde vamos a hablar de las Olimpiadas, porque con fútbol arrancan los Juegos Olímpicos de verano el miércoles, lo crean o no. Dos días antes de la jornada de apertura, de la ceremonia de apertura, ya hay Olimpiadas en Francia. Así que todo eso y mucho más, y además les vamos a decir quién va a jugar pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí, que tenemos dos juegos interesantes de la serie del metro. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Pero ¿qué te parece, Mr. Moa? Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, tal y como habíamos dicho, dos zurdos de sangre cubana jugaron muy bien anoche. Los Yankees aplastaron a los Tampa Bay Rays 9-1. Y aquí tengo una persona que trabaja con los Yankees y sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. Carlos Rodón, oigan esto, décima victoria. Lanzó 7 entradas, 2 hits, una sola carrerita, 2 boletos, ponchó a 10, efectividad un poquito alta, 4.42, pero Alfred, definitivamente muy bueno lo que vimos anoche.
Bueno, tan bueno como poderte decir que yo me atrevo a comentar aquí en estos micrófonos que es la mejor salida de Carlos Rodón en lo que va de temporada. De verdad que se vio en tremendo control. Tiró 101 picheos, 67 fueron strike, ponchó a 10 bateadores. Realmente la única carrera fue un jonrón de José Siri, que por cierto se demoró en extremo para correr las bases. Se gozó, fue en cámara lenta.
¿Sí?
Y después vino Soto, y como Soto metió dos jonrones, en el segundo jonrón se demoró casi 40 segundos para correr las bases. Cuando le preguntaron a Soto que si, sobre la demora de su jonrón, Soto es muy divertido porque dijo algo así como que, nada, el calor de Nueva York hay que cogerlo con calma.
Bueno, se salvaron, que ya estamos en el siglo XXI, porque en los años 90 tú le hacías eso a un pitcher. Y en la próxima vez que tú ibas a batear, iba a haber una recta a la altura de la cabeza.
No, es que todavía pasa. Por eso es que lo está diciendo Soto. Es que todavía pasa. Recuérdate que entre los Yankees y los Rays hay mucha mala leche, como dicen los españoles. Al igual que entre los Yankees y los Orioles. Y entonces ya hay un pique entre esos equipos, sobre todo a Rosarena, que también se ha demorado a veces corriendo las bases. Y bueno, básicamente yo creo que se libró del pelotazo José Siri por el jonrón que da Soto después. Si no, a Siri le iban a pegar una, pero bueno, ahí quedó la cosa. O creemos que ahí quedó.
En un partido que escucharon aquí en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, un partido que terminó en extra innings, los campeones mundiales Texas Rangers vencieron 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Hubo dos cubanos en este encuentro. Yo voy a dejar que la persona que narró el juego nos cuente qué fue lo que pasó.
Oye, ese, te voy a decir, primero no nos tocaba hacer ese juego, era Philadelphia Minnesota, pero se atrasó mucho más de una hora por causa de la lluvia y decidimos hacer el siguiente juego. Y yo elegí el juego de White Sox Texas por ver ese duelo entre un Luis Robert Jr. y un Adolis García. Ganó el duelo Luis Robert Jr. en cuanto a bateo porque se fue de 5-2 con un doble. Sigue muy mal Adolis García. Su promedio ha caído a 205, pero su equipo se llevó la victoria. Y fue muy bonito y hasta Richie. Fue interesante porque Richie Pérez, nuestro hombre de los controles, de verdad que el juego fue extraordinario, de principio a fin. Yo fui metiendo a la gente en el juego, la gente muy activa en nuestro chat de WhatsApp, que es nuestra casa y nos encanta hablar con ellos. Y llegó un momento que Richie estaba casi encaramado arriba de la silla y cuando Wyatt Langford metió el lineazo, Richie estaba celebrando ahí. No porque es fan de los Rangers, sino porque es una bonita historia de que Wyatt Langford, un novato que llegó como el prospecto número 2 de todas las grandes ligas, por un momento uno pudo decir, ay, le está quedando grande la Major League Baseball. Pero mira, ya está bateando 2.54, ahí se fue de 5-2, empujó otra carrera y poco a poco Langford se va estableciendo. Y qué historia tan bonita que sea él, que es un novato, el que decidiera ayer ese juego. Y hablamos también en la transmisión, Pepe, y lo pongo aquí en la mesa contigo, unos Rangers que tienen 48-52. Mm. Un equipo que realmente cuando tú lo miras, tú dices, ¿pero qué pasa? Porque es el mismo equipo del año pasado, incluso mejorado, y sin embargo no está ganando juegos. Claro, ha tenido lesiones muy importantes como la de Nathan Eovaldi, un Jacob deGrom que sigue lesionado, un Josh Jung en tercera base que sigue lesionado. Evidentemente hay lesiones importantes dentro del equipo, pero así todo, tú dices, bueno, ok, hay un Josh Jung lesionado y hay un Evan Carter también lesionado, pero tienes a un Wyatt Langford, tienes a 2-3 jugadores, pero que realmente no ha pasado, el equipo no ha bateado. Un Corey Seager que no está bateando, un Leo Di Tavera que no está como el año pasado, un Jonah Heim que no está como el año pasado, un Adolis García que no está como el año pasado, ni un Nathan
Nathaniel Lowe. No se parece Lowe. En nada.
Entonces, García. La gente me decía en el chat, y hablábamos esto durante todo el juego, lo debatimos con la gente, pero wow, ¿qué puede pasar con Texas? Ah, es béisbol. Es el mismo equipo del año pasado, probablemente mejorado, pudieran estar en primer lugar y sin embargo están mal.
Bueno, pero yo todavía, tú sabes, hoy en día con la cantidad de clubes no que chance, van claro. A los playoffs, todo lo que tiene que hacer es jugar por ahí de 500. ¿Sí? Y luego ponerte un poquitín caliente en septiembre. Ganar, jugar 600 en septiembre en vez de 500, uh-huh. Termina la temporada con 5 victorias más que derrotas o 4 victorias más que derrotas y vas a los playoffs. Es así de fácil uh-huh. Hoy en día.
Así.
Por eso es que cuando la MLB quería que fueran 16 clubes a la postemporada para tener 8 series, el sindicato dijo que no. Porque ya una vez que los dueños de equipo y los managers se dan cuenta que tú vas a ir a los playoffs de cualquier manera, no hay ningún incentivo para ganar
claro.
Y firmar gente en septiembre.
100%.
Así es que, muy bien, anoche aquí mismo en la capital del sol, mientras Alfred les traía a ustedes el partido de los Medias Blancas y Texas, los Mets vencían a los Marlins de la Florida 6-4. En ese juego, José La Candelita Iglesias con un triple anotó, impulsó, batea 387. Y Julito Martínez de Jayalía con 2 hits y una carrera anotada. Francisco Lindor con 2 jonrones. Y los Mets están comenzando a despertar.
Los Mets están comenzando a despertar y junto con ellos está despertando también su estrella, el señor Paquito Lindor. Yo quisiera saber, y lo dije en mi canal de YouTube esta mañana, yo quisiera saber dónde deben estar todos esos odiadores, esos fanáticos haters que al inicio de la temporada, que eso no se pueden llamar ni siquiera fanáticos, son personas que están con muchos problemas personales. ¿Te recuerdas que le mandaron amenazas de muerte a la esposa de Francisco Lindor?
No, eso no me
por
acuerdo,
el slump. Pero, sí, eso fue horrible. Tuvo un mes de abril muy malo y como a finales del mes de abril fue muy triste ver que la esposa de Francisco Lindor denunció amenazas de muerte por su cuenta de Instagram. Y wow. Qué bueno que Paquito esté callando boca. Está bateando ya 2.56, tiene 19 jonrones, 54 empujadas, 102 hits. Y te voy a decir algo, va camino a otra temporada de 30-30-30. 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas.
Así es.
Este es un pelotero extraordinario.
Bueno, todavía Alfred Álvarez no se ha dado cuenta que mis piratas en Pittsburgh, de Pittsburgh, van en serio este año. Tienen 51 victorias, 49 derrotas. Y anoche, Aroldis Chapman fue el pitcher ganador en la victoria de los Piratas sobre los Cardenales de San Luis, 2-1. Chapman, aún así, tiene un récord espantoso, 2 victorias, 4 derrotas, con la victoria de anoche, y efectividad de casi 4, pero por lo menos lanzó un inning perfecto en relevo, y fue el pitcher ganador después de que Keller, el pobrecito Keller, que lanzó 7 entradas completas, una sola carrera, 2 boletos, ponchó a 3, pero Keller no figuró en la decisión. Llegó Aroldis Chapman y toda la gloria se lanzó encima, y los Piratas salieron airosos, 2-1.
Mira, te voy a decir algo. En un mundo donde las Tommy John son tan habituales, en un mundo donde todo el mundo quiere tirar duro y las carreras duran 2 o 3 años nada más por tirar duro, no sé cómo no hacen un programa especial en MLB con Aroldis Chapman. Te voy a decir los picheos de él. Sinker a 101.9 millas. Una sinker. Recta de 4 costuras a 100.4 millas. Recta de 4 costuras a 100.2 millas. Recta de 4 costuras, 100.2 millas. Ah, y con los spin rates, alrededor de 2.500 de spin rate, que son las revoluciones, para que nuestros oyentes entiendan, en las que se mueve la pelota. O sea, que no es una recta lisa, una recta que va a 2.500 de revoluciones de spin rates, quiere decir que cuando le das no le logra dar en la masa. Tiró sliders a 90 millas, a 89 millas, 87 millas, con unos spin rates espeluznantes. Tiró splitters 2 veces. Aroldis Chapman desafía el padre tiempo, desafía el tema de el creer que la velocidad es la causa de las lesiones y la Tommy John. Tú vas a hablar ahora mismo, ya sé de quién, porque lo acabas de poner en tu computadora, que es otro caso igual. ¿Por qué no agarramos a alguien como Nolan Ryan, a alguien como Aroldis Chapman, y les preguntamos qué ustedes han hecho a lo largo de toda su carrera contra lo que se está haciendo hoy en día con estos muchachitos jóvenes, Pepe, que da grima ver que desde high school se les están haciendo operaciones Tommy John?
Bueno, mira, lo de Aroldis Chapman ha sido consistente hasta cierto punto. Es verdad que él sigue tirando duro, pero no lo puedes comparar con Nolan Ryan.
Pero Nolan un relevista Ryan, y un abridor no se pueden comparar. Pepe, claro,
Nolan Ryan es una máquina que durante 21 años ponchó a 5.714 bateadores, que te tiraba 95, 98, 100 millas por hora en el segundo inning, en el séptimo inning, en el octavo inning, desde el primer día que comenzó a lanzar con los Mets, porque él estuvo con ese equipo. Cuando los Mets derrotaron a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial, ahí estaba Nolan Ryan en 1969. Pero no se preocupen, en 1986 todavía estaba tirando 100 millas por hora. Y cuando se retiró todavía estaba tirando 100 millas por hora.
Bueno, su último picheo fue a más de 100 millas por hora, con el que ya largó el brazo literalmente.
Y yo creo que él sin querer arruinó la manera de pensar de muchos lanzadores que dijeron, ah, pero si Nolan Ryan lo puede hacer, yo también. Yo puedo lanzar 100 millas por hora durante 22 años. No, la mayoría no pueden lanzar más de 2, 3 años y luego tienen que operarse con la famosa reconstrucción de ligamento colateral.
Y es lo que te digo, volvemos a lo mismo. Tienes el ejemplo de Nolan Ryan en una época en la que nadie tiraba duro y él tiraba de esas millas. Pero tienes el ejemplo de Chapman en una época en la que todo el mundo tira 100, pero la gente tira 100 2 años y se operan de Tommy John, y Aroldis lo está haciendo hace 14 años. Entonces, la cosa es, dos puntos. Número uno, ¿por qué no se le da más visualización a los entrenamientos? Chapman es una máquina de entrenar. El que lo sigue en Instagram se da cuenta. Este hombre vive para entrenar, este hombre vive para hacer ejercicio. Hay algo que está haciendo Chapman que le ha funcionado durante toda su carrera. No sé si es la dieta, no sé, pero la gente no se toma el trabajo de ir a preguntarle. Ahora, lo que sí yo me tomo el trabajo es de hacer la tarea y decirte, ¿quién es el mejor relevista zurdo de todos los tiempos? El mejor relevista zurdo de todos los tiempos es Billy Warner. Sin discusión, lo podemos buscar. Billy Warner tiene mejores números que John Franco. Billy Warner tiene mejores números que Randy Myers, que son algunos de los que están en la lista de los mejores zurdos de la historia. Bueno, ¿sabes quién es el segundo mejor pitcher zurdo relevista? Estoy hablando relevista, ok, no abridores, de todos los tiempos es Harold D. Chapman. Sí. Harold D. Chapman tiene más ponches. Oigan esto, señores. Billy Warner está en el boleto, en las boletas para Salón de la Fama, y cuidado, no entra al Salón de la Fama. Porque después podría entrar. Si yo votara ahora mismo, que no voto todavía, aunque soy de la asociación, yo votaría por él. Mira, tiene más ponches que Billy Warner. Tiene mejor porcentaje de ponches por cada 9 innings que Billy Warner. Tiene más ganados juegos ganados que Billy Warner. Tiene 2 anillos, Billy Warner no tiene ninguno. Tiene la misma cantidad de juegos estrellas. Tiene la misma cantidad de relevistas del año, cada uno lo ganó una vez. Y Harold D. Chapman va camino a superarlo en otros departamentos. Y ya lo supera en otros. Estoy dándote los departamentos básicos. Hay otros departamentos que los que lo superan. A lo que voy es una pena que Harold D. ya no está como cerrador constante, ¿ok? Por una razón o por otra no lo están poniendo a cerrar juegos ya.
Porque es inconsistente.
Porque, no es porque es inconsistente, Pepe, porque... Pero, espérate un momentico. David Bernard, que es el cerrador... Tiene 5 puntos y pico de efectividad. Hay relevistas más malos que Chapman.
¿Cuántos rescates malogrados, además de sus 4 derrotas, tiene Aroldis Chapman este año?
No.
Para un equipo que está ganando.
Okay. Aroldis no es cerrador de los Piratas. Aroldis es relevista.
Pero lo fue. Pero
tiene no ha sido 4... cerrador de los Piratas.
No, sí. Tuvo un rescate malogrado hace 2 semanas. Sí.
Porque ese día a lo mejor David Bernard no le tocaba o llevaba 3 días pichando con su tutivo.
Pero te estoy diciendo, si él fuera consistente, sería el taponero oficial del equipo.
Ha tenido 7 oportunidades salvadas y ha salvado 4. Hay relevistas en Grandes Ligas ahora mismo que fueron a jugar las estrellas. Craig Kimbrell ha tenido como 30 oportunidades, ha salvado 24, ha fallado como 6. Eso no te... Él no es el cerrador, o sea, él no es... Ubícate que Grandes Ligas tiene esto. Pepe Lacayo es el cerrador de Radio Martí, es el cerrador. Aunque le caigan a Pablo, ese es el cerrador. A no ser que ya lo maten de una forma muy, muy histriónica. Mira Clay Holmes. Clay Holmes es el líder en juegos votados entre los cerradores y sigue cerrando todos los días por los Yankees. Es el cerrador de los Yankees. Lleva 7 juegos votados como cerrador, 7, y sigue cerrando. Porque es el cerrador, ese es para lo que a él le pagaron. Aroldi llegó a los Piratas sabiendo que David Bernard era el cerrador del equipo. A lo que voy es... Chapman no va a superar a Billy Warner en juego salvado. No lo va a superar. Billy Warner tiene 422, Chapman tiene 325. Tendría que salvar 97 juegos. No creo, no lo va a pasar.
No llega.
En todas las demás estadísticas lo va a superar, menos en esa. A lo que voy es, más allá de que Chapman pueda o no pueda un día llegar al Salón de la Fama, que por lo menos el Salón de la Fama latino va a llegar, a lo que voy es un ejemplo de que tú sí puedes tirar duro y no lesionarte, pero... Hay algo que tienes que hacer que no estás haciendo. Por lo menos no están haciendo ninguno de estos muchachos, Pepe. No sé si es que no hacen el suficiente trabajo físico que hace un Harold D. Chapman, que literalmente tiene una obsesión con estar en el gimnasio 24 horas. Habría que tener a Chapman aquí, que lo podemos hacer. Y te digo más, le digo a nuestra audiencia, lo vamos a hacer. En la temporada muerta vamos a traer a Chapman, lo vamos a sentar aquí, que es una persona que yo puedo levantar el teléfono ahora mismo y llamarlo. Y lo vamos a traer.
Pero los Piratas no vienen por Miami otra vez para que lo vayamos.
Hay que revisar.
Ya estuvieron aquí en abril.
Sí, ya estuvieron aquí, ya no vienen más, creo. Pero no obstante, le vamos a prometer esto a la gente y le prometo yo con toda mi responsabilidad. Yo les garantizo que en la temporada muerta de béisbol de este año, entre noviembre y diciembre, vamos a traer a Chapman aquí. Pasé un programa especial con él. ¿Qué hace Chapman? Corre por las mañanas. ¿Qué desayuna? Porque tiene que pasar algo, Pepe. Es un crimen que estamos viendo. Muchachitos de 15, 16 años haciendo sus operaciones Tommy John. Yo tengo mi hijo en una academia de béisbol que es el de Jorge Fábrega, que también quiero.
Y tu hijo es zurdo.
Y mi hijo es zurdo. Un día traerlo aquí, Jorge Fábrega, pelotero cubano-americano, habla español como nosotros, se crió aquí en Miami, qué sé yo. Y es un tremendo catcher de Grandes Ligas. Y él entrena bateo, pero hablamos de esto todo el tiempo. Me dice, tú tienes que ver aquí los muchachitos que tengo de liga, que son pitchers y bateadores, que con 15 años se están operando de todo un millón. Hay algo que está mal. Y, oye, Chapman es un tipo que puede aportar mucho a eso.
Pero ahora, mira, ¿tú te acuerdas de Greg Maddux?
Sí.
Greg Maddux casi nunca lanzaba más de 90 millas por hora.
No, otra historia.
Bueno, Tom Glavine tampoco casi nunca lanzaba más de 90 millas por hora.
Los males juegan en Pittsburgh. 3 juegos ya no... Okay.
¿Te acuerdas de John Smoltz? John Smoltz.
Pero es por si tiraba duro.
Sí, pero no. Pero no,
si tiraba 94
no,
millas.
Correcto, pero no se ganaba la vida solamente de un picheo.
No, y además hizo una cosa muy increíble. Que por eso te digo, yo no sé hasta qué edad puede pichar a Harold D. Chapman. ¿Tú te acuerdas que Smoltz tiraba 94 o 95 millas? Y
correcto.
Después terminó siendo cerrador de los Cardenales tirando 88.
Correcto.
Porque ya no tiraba recta, entonces se dedicó a tirar un cambio de velocidad que lo aprendió a tirar a los 30 y pico años.
Así mismo.
Y lo mezclaba con la slider y la curva. Y el tipo se hizo un cerrador estrella de Grandes Ligas.
Pero Greg Maddux, que fue 6 veces premio Cy Young. Sí. Creo que fue, a lo mejor hasta más.
Es el que más premios Cy Young tiene detrás de Roger Clemens.
Nunca. Bueno, Roger Clemens sabemos por qué.
No, Craig, Roger Clemens, no. Ya sabemos por qué, pero no, Roger Clemens.
Hasta Roger Andy Clemens Pérez.
Pinche derecho todos
no,
los tiempos.
Andy Pérez dijo que lo inyectó. ¿Ok? ¿No te
en
acuerdas?
En un año, Pepe. Ese hombre ya era salón de la fama antes de inyectarse.
Pero ¿cómo tú
es
sabes?
Es lo mismo que Barry Bonds.
Pero perdóname, ¿cómo tú sabes que no se
porque
estaba...?
No lo hacía.
Bueno, ¿cómo tú sabes eso?
Porque se sabe.
No, tenemos que presumir que si
no,
tú...
No, que si se
tú
sabe.
Estuviste...
Es como Barry Bonds. Barry Bonds nunca usó esteroides hasta el año 2000.
Inyectándote... A mí no me vas a convencer que tú hayas te hayan agarrado o alguien haya dicho, lo inyecté este año... Pero el año pasado no sé lo que estaba
haciendo.
Es que
no es por el año pasado, escúchame. La razón por la que Roger Clemens empezó a utilizar esteroides, Roger Clemens empezó a utilizar esteroides cuando se fue para los Yankees uh-huh. y conoció a un ex policía retirado de la NYPD
okay.
que se llamaba McNamara de apellido, y correcto. McNamara fue el que lo incitó por primera vez a conocer lo que eran los esteroides. Hasta ese punto okay. los dos salieron con los Blue Jays, los dos salieron con los Red Sox
okay,
y los no sé cuántos juegos ganados que ya tenía en su
está
carrera
bien, está
los
bien.
Hizo sin esteroides.
Pero en el caso de en el caso de Greg Maddux no se puede, no hay ni siquiera una duda ni por un segundo.
No, no la
Greg
hay.
Maddux nunca. Okay, Roger Clemens, Barry Bonds, hay muchas dudas. Okay, so
Barry Bonds no usó esteroides antes del 2000.
Bueno,
lo sabe cualquiera, Barry Bonds estaba más flaco okay. que Danilo Fuentes.
Pero luego lo usó durante otros cuantos años más. Lo que te estoy diciendo, Greg Maddux, lo que deberíamos de hacer es estudiar lo que hacía Greg Maddux, lo que hacía Tom Glavine, Steve Avery y hasta cierto punto John Smoltz en esa rotación de picheo que fue a los playoffs 10 años consecutivos. Ahora, yo sé que todos los coaches hoy le dicen a los pitchers, lanza 100 millas por hora.
No, pero te voy a decir porque no estoy de acuerdo contigo. Fíjate, a mí me encanta porque nosotros siempre aquí tenemos opiniones diferentes.
No, y nos agarramos a pescozones también.
De vez en cuando haya video, vamos a hacerlo para subir los ratings y que la gente se conecte más. Pero, oye lo que te voy a decir, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque hoy en día, y yo sé que esto no te va a gustar, los bateadores de hoy en día tienen más fuerza que los de esa época, que de Madu, tienen mucha mejor vista, tienen un mucho mejor entrenamiento. ¿Y qué pasa con esto? Madu, cuando venía a marcar a 88 millas, por lo estelar que era, que ya te tenían, esa 88 parecía 100, porque tú no la estabas esperando. Pero hoy en día los bateadores con un pitcher con Greg Maddux, si no tira duro cuando tiene que venir a marcar, lo matan. Lo matan porque hoy en día los bateadores sacan los bates mucho más rápido, el bat speed es mucho mejor, sí. El ángulo de salida de los bateadores es mucho mejor para un okay. tipo de pitcher como Maddux.
Pero
tú tienes que hoy en día, si tú no tienes 90 millas, es muy difícil que saques.
Pero también te saca de tu ritmo, porque los bateadores hoy en día están acostumbrados a que va a venir un relevista que tira 100 millas por hora, y entonces se encuentran con
cuatro sayón ganó Maddux.
Yo creo que habían más. Ganó uno con Chicago.
Cuatro.
Con no, los cachorros.
Cinco los Cubs, sí. Uno y tres con los Bravos.
Solo ganó tres con los Bravos.
Uh-huh. En el año 93, 94 y 95.
Yo te voy a decir una cosa. No podemos seguir contratando lanzadores que tiran 100 millas por hora y que la carrera profesional dura 3 años.
Es que eso es lo que pasa. Que
no podemos.
Yo me siento mal porque yo pienso, wow, qué triste. El béisbol se va a convertir en un deporte como el fútbol americano, donde los jugadores tienen un spam de vida, o sea, un periodo de vida de 3 años. Y te voy a decir por qué. Más allá de las operaciones Tommy John, y verdad que me ha encantado el programa de hoy, está súper sabroso. Más allá de las operaciones Tommy John, te voy a decir por qué. Mira lo que estamos viendo. Estamos viendo, y no sé si tú te has dado cuenta de esto, cuando en tu época, Pepe, se drafteaba un pelotero, se demoraba 4 o 5 años para llegar a Grandes Ligas.
Sí.
Hoy en día se está drafteando un pelotero y al otro año está en Grandes Ligas.
Sí.
Ahí está Paul Skeen. Ahí está el ejemplo, Paul Skeen, ahí está...
Ese es el próximo año, así como José
los
Fernández,
son miles.
Nuestro gran amigo José Fernández, el desaparecido
sí,
pitcher cubano, ya estuvo con Tommy John, estaba regresando de la operación, bueno. Y justamente por eso.
Pero mira lo que voy, Pepe, hoy en día un pelotero de Grandes Ligas que se quede de agente libre con más de 34 años está pasando tremendo trabajo para encontrar trabajo. Mucho trabajo para encontrar a alguien que lo firme. Porque hay tanto talento en extremis, en las ligas menores, y los muchachos de college están con un desarrollo tan grande que no lo tenían antes, que el béisbol va camino a convertirse en un deporte que el periodo de vida de los jugadores va a ser 3 o 4 años, y va a ser muy triste porque la mayoría de los números ya de los récords no se van a volver a romper. Porque lo lindo de la pelota es que, por ejemplo, yo vi a Albert Pujol debutar en Grandes Ligas en 2001 y lo vi retirarse. Y es como una vida entera que pasaste con ese jugador y tus etapas de niñez y ligas tu niñez con tu adolescencia, a veces ligas tu madurez con tu vejez con un mismo pelotero activo, y eso se va a perder. Y ojalá el béisbol de Grandes Ligas meta mano con el tema de las Tommy John y también de cierta manera balancee un poco lo que es la cantidad de jugadores, porque te lo digo, Pepe, y sobre todo si pasa lo del draft internacional. No, y eso que lo del draft internacional no ha pasado. Ponte a pensar, estamos viendo muchachitos de 14, 15 años que están firmando en República Dominicana, que están llegando a Grandes Ligas con 19 años. Entonces, un pelotero como J.D. Martínez pasó trabajo para encontrar un equipo.
Sí.
Ese es mi punto.
Pero ahora,
¿de y J.D. es una estrella? ¿Qué pasa con uno
de
que
qué te sirve,
medio palo y se queda libre a los 32 años?
¿De qué te sirve reciclar cada 3 años un cuerpo de picheo? No te sirve de nada.
Pero en la NFL lo hacen. Entonces, y esa es la parte triste. Porque sí, tienen tanto material.
¿Y el tal, dónde está el sindicato de los peloteros? Tratando de proteger a su gente.
¿En cualquier momento algo va a pasar con eso?
Porque a ellos no les conviene, porque lo que ellos quieren es una pensión, como todos los americanos.
Bueno,
tener 10 años en la liga.
Tener 10 años en la liga. Correcto. Y te voy a decir una cosa, y te voy a decir algo. Yo sí sé que la asociación de peloteros sí está preocupada con esto. Porque fíjate que nada más que tuvieron el chance, le echaron la culpa a lo del reloj. Porque ellos están tratando de alguna manera de justificar lo que está pasando. La debacle que está pasando, muchachitos que están firmando por 5 o 6 millones de dólares y no puede. ¿Dónde está Jack Leiter de los Rangers de Texas? ¿Te acuerdas de Jack Leiter?
Claro que sí.
Mejor prospecto de picheo del draft del año pasado, lo agarraron los Rangers, el hijo de Leiter, este va a ser una superestrella. Próximo ganador de Cy Young, ni ha pichado, no, porque está lesionado.
No tienes que ir tan lejos.
Porque está lesionado, es triste.
Un cubano-americano que fue al juego de estrellas por Toronto y ponchó a los 3 bateadores que vio, hoy en día está muerto de hambre.
Alex Manoa.
Ajá.
Pero todavía Manoa tuvo una lesión, después ajá, regresó, el rendimiento no fue igual.
No, para nada.
Para nada fue igual.
Este
no se
tampoco
recuperó 100%. Porque esa es otra cosa.
Lleva 2 años mal.
Exacto. La gente siempre piensa de que la operación Tommy John tú sales con éxito. No. Lo que pasa es...
No sale.
Claro, no sale.
Alex
lo que
Fernández
pasa es que nosotros conocemos los casos de éxito.
No.
Las
no,
historias de éxito. ¿Y dónde están las que no son de éxito?
Yo tengo el mejor caso de no éxito. Un pitcher cubano-americano que lanzó con los Marlins, Alex Fernández.
Yo lo conozco.
¿Ok?
Su no, primo hermano entrena en la academia que te dije, mijo.
Después de la operación, pasó 2 años que no podía ni alzar un galón de leche con el brazo. Uh-huh. Porque le quedó mal la operación.
Y ha habido muchos más.
Correcto.
Lo que pasa es que decimos, no, pero si José Fernández regresó y estaba tirando fuego. No, pero si Jacob DeGrom. Es que tú estás viendo los casos de éxito. Pero ¿y los que no son éxito? Porque es que eso es lo que pasa, que la mente te juega truco. Sí. Tú siempre ves lo bueno. Y como lo bueno sobresale, tú dices, ah, no, la operación Tommy John no es nada. No. Lo que hay es que ir ahí, como te digo, a las academias, con los muchachitos jóvenes, como mi hijo que va a una academia, y hablar con esos entrenadores que te dicen, no, de 20 muchachos que he tenido yo aquí, que se han hecho Tommy John, 15, ¿no han regresado a jugar pelota?
¿Tú crees que Greg Maddux, volviendo al caso del... Con ese rompimiento que él tenía, que ponía la pelota donde él quería. Pero te estoy diciendo, a media pulgada donde se la ponía Eddie Pérez, que fue su receptor personal. ¿Tú crees que hoy en día los bateadores tuvieran mucho éxito con eso?
No, hubiera sido un gran pitcher, pero te voy a poner un ejemplo. ¿Quién es, salvando la distancia, déjame aclarar esto porque si no me van a comer. ¿Quién es el pitcher actual que te viene a ti a la mente con el estilo de Greg Maddux? Es zurdo. Salvando la distancia, yo no estoy diciendo que es un Greg Maddux, salvando la distancia. Te voy a poner el ejemplo.
Okay,
Néstor Cortés.
Okay.
Cortés no tira en velocidad. Cortés, ¿de qué vive Néstor Cortés? Saca la pelota por 3 ángulos diferentes,
uh-huh,
cambia el tiempo entre un picheo y el otro. Es un tipo súper inteligente, sí, se le mueve todo lo que tira.
Okay. Pero juega en un estadio de juguete.
Claro, un estadio de niños. Uh-huh. Ahora, a Cortés le batean. ¿Qué sería Greg Maddux? Un Néstor Cortés a la derecha, con mejores números, o sea, todavía mejor que Cortés,
sí,
estuviera entre los mejores pitchers,
okay,
pero no dominaba como dominaba.
Cortés tiene efectividad de 4, Greg Maddux nunca tuvo efectividad de 4.
No, por eso te digo, pero Greg Maddux en esta pelota tuviera efectividad de 3.50, no tuviera de 1.5.
Bueno, nos vamos a quedar aquí el último minuto, quería hablarte de Bobby Witt, que después de conectar un jonrón, un triple y un doblete, cuando estaba tratando de lograr el ciclo, le dan un pelotazo. Ven acá, la pelota no puede hacer algo acerca de esto, porque era demasiado obvio.
Demasiado obvio, tienen que hacer algo definitivamente. Y sobre el tema de Bobby Witt Jr., te lo voy a decir aquí, para que quede grabado en estos micrófonos que yo tanto quiero, en este lugar que para mí es sagrado. Bobby Witt Jr., esta es la quinta vez que se queda aún a algo de lograr el ciclo.
Uh-huh.
Una vez le falta un triple, otra vez le falta un jonrón, otra vez le falta un hit. 3 veces le ha faltado un hit, una vez un triple, una vez un jonrón. Bobby Witt va a batear el ciclo muy pronto y Bobby Witt va a terminar siendo el mejor jugador de los Reds de todos los tiempos por arriba de George Brett. Acuérdate, lo dije.
Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy, pero muy buenas noches.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo.